doctora Cubría, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo le va, Romina?
Bien, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que ha mantenido bajísimo perfil este último tiempo, así que le agradecemos particularmente esta entrevista. Primero quería preguntarle, para quienes no recuerdan, un poco qué había pasado con esta causa que llevó un tiempo importante de investigación.
Sí, llevó un tiempo importante y estuvo 7 meses más o menos en la Cámara y ayer vino de Cámara y confirmado casi todos los procesamientos, salvo Abel Medina, Paladino y Espinosa.
Ayúdeme con lo siguiente, doctor. Acá hay como dos cuestiones. Por un lado, los exfuncionarios y por otro lado, la dirigencia del fútbol. ¿Qué rol habría tenido cada uno en la maniobra delictiva en la cual fueron imputados y que ayer la sala confirmó?
Bueno, los funcionarios no controlaron, entregaron dinero de los fondos públicos a la AFA y jamás controlaron si eso iba realmente para el fin que estaban dados o se iban para otros lados.
Y esto era responsabilidad de la jefatura de gabinete.
De gabinete. Entre ellos quedó procesado Aníbal Fernández, Mariotto, por peculado, y Aníbal Fernández está por...
También Capitanich.
Capitanich y Aníbal Fernández fueron los dos jefes de gabinete, y después Mariotto.
¿Y qué rol se les adjudica? El descontrol, digamos, del dinero que se le asignaba a la AFA.
Claro.
Que terminaba cambiándose en una cueva, con cheques en una cueva.
Iban y descontaban los cheques, no en una cueva, en varias cuevas. Y lógicamente eran todos cheques diferidos a largo plazo y lo que se cobraban los clubes de la AFA era mucho muy inferior al dinero que se había entregado.
Ahora, ¿quedó claro, bueno, cuál es la responsabilidad de los funcionarios o los exfuncionarios en esta maniobra? ¿Qué pasaba con la Asociación de Fútbol Argentino?
Bueno, porque desviaban el dinero, no iba realmente para el fin que había sido entregado.
O sea, el dinero que era para los clubes...
Fernández los tenemos por incumplimiento de los deberes de funcionarios, por no establecer el verdadero control que tenían que tener de esos fondos.
Sí. O sea que...
Consideraron que aunque saliera el dinero del Estado, seguía siendo un dinero público que tenía que tener un control porque estaba entregado a un fin, a la AFA.
Perfecto. Y había un único auspiciante, se puede decir, digamos, para este fútbol para todos, que era Iveco, que no pagaba con dinero, sino con camiones.
Bueno,
que...
Iveco pagó con camiones, de sí. Los cuales nos costó mucho. Recién en el día de hoy sabemos que llegaron todos los camiones. Hoy nos llegó la última contestación.
¿Y dónde estaban?
Estaban los camiones por todo el país estaban. Ya sea en el Chaco, en el sur, en Buenos Aires, por todo el país.
¿Y a quiénes se los daban? Porque supuestamente ellos entregaban camiones como forma de canje para aparecer en Fútbol para Todos como para único auspiciante. ¿Quién los tenía? ¿En manos de quién estaban?
De distintos organismos públicos.
¿Y esta maniobra se calcula, doctora, para entre el 2010 y el 2014 en 6.000 millones de pesos?
Exactamente.
Eso es lo que calculan.
Y ahora la Cámara nos ordenó que investiguemos y sigamos la investigación con respecto a la Fundación El Futbolista.
Y ¿cómo, perdón, si lo puede repetir? Porque es importante.
Nos ordenó investigar a la Fundación El Futbolista y a futbolistas argentinos agremiados.
¿Por qué?
También por defraudación al Estado.
¿Y qué, por qué rol, digamos, podrían presumir que habrían tenido dentro de esta maniobra?
Y porque habrían recibido fondos que no le hubieran correspondido, que eran los fondos del Estado. Ahí se hizo un allanamiento y se secuestró $2 millones en un banco.
¿Por qué fue procesado o se confirmó el procesamiento de Luis Segura? Usted lo había procesado y la Cámara lo confirma.
Porque era el presidente en ese momento de la AFA, por por desviar los fondos, por no utilizarlos en lo que realmente el gobierno se los dio.
Y a Luis Segura, como presidente de la AFA, por administración fraudulenta, por haber cometido, bueno, en perjuicio de la administración pública, se lo embargó por 50 millones.
Exactamente.
Y también otros dirigentes, Miguel Ángel Silva, a ver si me lo confirma, Rafael Armando Sabino, Carlos Atilio Portel y Rubén Manuel Raposo, todos procesados por el mismo delito y embargados por 20 millones de pesos cada uno.
Exactamente.
Y en el caso de Gabriel Mariotto, por ser el coordinador del programa...
Mariotto está procesado por peculado. Se le imputó el pago de 4 millones de pesos a la AFA por los contratos con Iveco.
O sea, lo que usted dice, para traducirlo y aprovechando la oportunidad que tenemos de charlar con usted, que nos está escuchando todo el país, es que acá había un descontrol descomunal del cual la jefatura de gabinete no podía ser ajena y la AFA tampoco.
Exactamente, la jefatura de gabinete entregaba el dinero y no controlaba si el dinero realmente se aplicaba a los fines que se había firmado el convenio.
Y la AFA no lo aprovechaba este descontrol.
Claro, la AFA tenía un descontrol a dónde iba ese dinero. Por ejemplo, parte se le entregaba a futbolistas, a donde estaba a futbolistas estos...
Agremiados o al futbolista, a esta ONG que encontraron 2 millones de dólares el año pasado.
Y ahí encontramos 2 millones sí. de dólares en una caja de seguridad.
Doctora Federico Mayol, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Le quería preguntar por qué cree que la Cámara dictó la falta de mérito a Val Medina, siendo que también era jefe de gabinete y que sí confirmó el procesamiento de Aníbal Fernández y Capitanich. ¿Por qué cree que desligó de la maniobra a Val Medina?
Porque dice que faltan medidas de prueba para determinar su responsabilidad. Uh-huh. Y que durante la gestión de Val Medina se hicieron medidas... mejoras para controlar el programa. Entonces quiere que nosotros sigamos esa investigación uh-huh. y hagamos más medidas de prueba para ver cuál fue realmente la conducta de él durante ese tiempo.
O sea, todavía no se puede decir que está desligado de la investigación
no,
a Val Medina.
No, mérito, no. El que está desligado es Paladino.
Pablo Paladino.
Solamente. Uh-huh. A Val Medina lo que pide la Cámara es que se profundice la investigación respecto de cuál pudo haber sido su rol durante su gestión.
Val Medina y Espinosa, que fue tesorero de la AFA por poco tiempo.
Ahora, doctor, y cuando usted indagó a los funcionarios, ¿cuál fue la explicación de ellos para justamente explicar, valga la redundancia?
Ellos sostienen que no eran, una vez salían de la jefatura de gabinete...
No tenían por qué controlar.
No era dinero privado y que podían hacer lo que querían. Y nosotros sosteníamos que seguía siendo un dinero público y que ellos tenían la obligación de controlarlo. Y lo mismo sostuvo 2-1 la Cámara.
Y doctora, ¿se va a investigar la relación que había, por ejemplo, que tenía Aníbal Fernández, que fue también presidente de Quilmes, más allá de ser jefe de gabinete, la relación que tenían estos jefes de gabinete con el fútbol en sí? Porque esa plata también ellos sabían a dónde iba, aunque no la controlen, la terminaban manejando a través, por ejemplo, del club de Quilmes.
Bueno, mucha investigación ya se hizo, estaba dentro de lo que ahora la Cámara ha resuelto, por eso ha confirmado. Y lo que quede ahora tenemos que ponernos a estudiar, ver qué medidas quedan por hacer para tratar de que esto vaya pronto a tribunal oral.
Ahora, doctora, por lo que fue su trabajo en el marco de esta causa, ¿usted no considera que son hechos aislados, sino que había una organización delictiva, digo, tanto entre los distintos jefes de gabinete como la Asociación de Fútbol Argentino?
No, todavía no puedo decirle eso.
Pero tampoco lo descarta.
La investigación, ni puedo decirle ni le puedo negar, o sea, no puedo ni afirmar ni negar. Así que son partes y elementos que nosotros tenemos que seguir investigando.
Ahora va a seguir investigando lo que le pidió la Cámara y también van a investigar todo lo relativo a la cuestión de los cheques, las financieras, cómo se cambiaban, a dónde iban...
Bueno, en eso estamos. Piense que esto llegó ayer, no hemos casi podido leer nada, o sea que no hemos tenido tiempo, y ahora nos tenemos que poner a ver bien qué es lo que tenemos que seguir de ahora en adelante.
Doctora, quería aprovecharle y cambiarle de tema.
7 meses, ¿usted cree que con tantas causas como tenemos, ni me acuerdo de muchas cosas? Hay que volver a leerlo.
Doctora, quería aprovechar su amabilidad y cambiarla de tema y preguntarle cómo está la relación hoy de la justicia con el gobierno, porque venimos de una relación muy tumultuosa, por usar un término suave, entre los jueces federales y el gobierno anterior. Quería preguntarle su opinión de la relación actual entre la justicia y el gobierno.
No tenemos relación con con el Ministerio de Justicia de Cambiemos. No tenemos prácticamente ninguna relación.
¿Eso es bueno o es malo?
Mire, no es ni bueno ni malo. Los jueces tenemos que ser independientes. El Poder Judicial es un poder independiente. Pero en cierto sentido, cuando usted habla de reformas, Justicia 2020, sí, reforma del paso de los juzgados de instrucción a la ciudad, todas esas reformas, yo creo que muchas veces es conveniente que se consulte, se hable, y sobre todo porque a veces hacen reformas que son inaplicables, o cuando se aplican son peor, ¿me entiende?
Se habló de cierto enojo del fuero federal por la intención del gobierno de restarles poder.
Y yo creo que son, ¿cómo le puedo decir? Reformas que hay que consultar.
Y no los consultaron.
No, nosotros no nos han consultado nada. Y lo mismo ahora que están haciendo la reforma del código procesal o el código penal.
No los consultaron.
No hay, pero a veces es conveniente poner jueces de todos los para que consulten, para que vean si son aplicables las medidas. ¿Cuántas veces han hecho reformas que después en la práctica no se pueden aplicar? Por ejemplo, el tema de los secuestros. Yo me acuerdo cuando decidieron pasar los secuestros de los juzgados a las fiscalías, que yo estuve en el Congreso y les dije, van a tener una desgracia porque ellos lo hacían como cabecera de puente para pasar todos los delitos que sean los fiscales los que investigaran. Sí. E hicieron cabecera de puente con los secuestros. Y yo les dije, ¿quieren probar, quieren empezar a pasar y probar que los fiscales investiguen? Pasen cualquier delito, pero no en el que pongan en juego la vida de una persona.
Doctora, ¿usted cree que
sí? Murió Bloomberg.
Sí.
Después tuvieron la gente en la calle.
Sí.
Y hubo senadores que se acordaban de lo que yo les había dicho en esa reunión.
Ahora, doctora, quería preguntarle y agradecerle el tiempo y la sinceridad con la que habla y la honestidad también. Es una mujer que no le escapa a las preguntas. Si usted cree que en este ruido de que en algún momento hubo...
Está pasando un avión y no escucho
nada. Está pasando un avión. Esperemos que pase el avión. ¿Pasó?
Sí.
Pasó. En algún momento se habló de que el gobierno la tenía en la mira, que el gobierno quería que se vaya, y usted dijo, yo sé hasta quiénes son mis subrogantes. ¿Sigue creyendo que el gobierno de Mauricio Macri la quiere afuera del fuero federal?
Hay gente que sí. Yo no dije Mauricio Macri, ¿eh?
No, del gobierno le pregunté.
Sí, quiere fuera de la justicia federal.
¿Por qué?
Porque tengo el juzgado electoral. Y es el juzgado electoral que oficializa la lista a presidente de la nación. Y es el juzgado electoral que, aparte de oficializar la lista a presidente de la nación, es en general el que tiene, de todos los juzgados de distrito, el que tiene los partidos políticos.
Y o sea que la intencionalidad que vería por algunos integrantes del gobierno sería correrla del juzgado electoral.
Exactamente.
Utilizando un fallo que está en la Corte vinculado a la jubilación de los a la edad de la jubilación de los jueces.
¿Cómo?
Utilizando el fallo que está para tratar en la Corte respecto de la jubilación de los jueces.
Exactamente. Hubo el año pasado, antes de fin de año, que estaban en eso.
María Servini Romilda de Cubría, titular del Juzgado Federal número 1 de la Ciudad de Buenos Aires y además titular del Juzgado Electoral. muchísimas definiciones a partir de lo que fue ayer la noticia de que se confirmó gran parte de su trabajo en la causa Fútbol para Todos, y además hablando un poco de política y justicia, este tema que nos tiene a todos tan preocupados. Doctora Cubría, muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias, hasta luego.